Bienvenidos a Tarjeta Azul, el podcast de Jonás Fernández, desde Bruselas para todos aquellos a los que os interesa saber más y mejor sobre lo que pasa en Europa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Un placer. Bienvenidos a estos podcasts, Tarjeta Azul, y a este último capítulo del año, con el que, en el que esperamos pues, resumir un poco lo que hemos hecho en estas últimas semanas, cómo cerramos el año. Y tendremos una invitada especial, Laura Ballarín, que es la jefa de gabinete de Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Sabéis que Iratxe estuvo con nosotros al inicio de estos podcasts y después de tener distintas conversaciones con colegas diputados y diputadas del Parlamento, he querido en esta ocasión invitar a una persona que trabaja directamente con nosotros, que trabaja directamente en la dirección del grupo parlamentario, que no es diputada, que es empleada de la casa, asistente, asesora, como digo, y que nos va a dar, por una parte, información sobre ese otro trabajo en las instituciones que quizá no se vea tanto, el trabajo de apoyo, de ayuda, de respaldo a la labor política que hacemos los diputados. Y por otra parte, en la medida en que ella está muy cerca de todo lo que ocurre en Europa, porque está, como digo, trabajando con Iratxe García, pues podremos también repasar algunos de los eventos, de las cuestiones de este último año. Creo que os va a interesar. Así que empezamos. Esperamos que sigáis razonablemente bien, que ni vosotros ni nadie de vuestras familias y amigos estén sufriendo por esta pandemia, que parece que empezamos a ver ya la luz con el inicio de las vacunaciones en los próximos días. Y empezamos ya este capítulo. Muchas gracias. En los últimos 15 días el Parlamento no ha parado, un trabajo incesante para acabar de cerrar todo el paquete presupuestario que tiene que estar funcionando a 1 de enero para ayudar a la recuperación de la economía europea, pero también ayudar en el tratamiento puramente sanitario al COVID, y han sido semanas apasionantes. Yo creo que en nuestro último podcast os contaba cómo estaba el lío, cómo teníamos el reglamento de la condicionalidad democrática vetado por Hungría y Polonia, cómo se adelantaba y me parecía que era una amenaza no muy creíble, pero teníamos ahí también el presupuesto 21-27, el reglamento para facilitar la llegada de ese dinero a los Estados miembros, que ha sido acordado en la noche de este jueves, ya hoy viernes, porque se cerró en la madrugada. Estaba ahí nuestra colega Eider negociando en nombre del grupo socialista, y en estos momentos y después de esta semana de pleno yo creo que queda todo cerrado. Iniciamos el año con todo este marco regulatorio institucional aprobado después de un año muy difícil y pendiente en estos momentos de la evolución de las negociaciones con el Reino Unido. El Parlamento ha dicho que para poder votar un acuerdo de retirada antes de final de año necesitamos tener un texto disponible este mismo domingo para tener al menos una semana, 10 días para analizar ese texto y poder votarlo con rigor antes de que acabe el año. En caso contrario, pues hemos votado ya este mismo viernes, hoy mismo, unas medidas de contingencia para evitar escenarios muy adversos ante una salida sin acuerdo. Así que sin más, pasamos a charlar un rato con nuestra amiga, compañera Laura Ballarín, y en fin, espero que os interese la conversación, estoy seguro que sí. Bueno, pues como os contaba la introducción de este capítulo, hoy tenemos de invitada especial a Laura Ballarín. Es la primera vez que comparte con nosotros conversación una persona que no es diputada, pero tiene un papel fundamental en esta casa porque Laura es la jefa de gabinete de la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista de Iratxe. Y como jefa de gabinete, pues ejerce una labor central, está en todas las negociaciones, en todas las salsas, tiene información de todo lo que se cuece, no solo en el Parlamento, sino también obviamente en la Comisión, en la medida que Iratxe García hace esa labor también de interlocución entre el Grupo Socialista y el Ejecutivo Comunitario y la Comisión. Y quería también, pues bueno, despedir el año con este capítulo, trayendo a este podcast pues una persona que, no siendo estrictamente diputada, tiene un trabajo esencial también para ayudar un poco a este trabajo de explicación de lo que hace el Parlamento, que yo creo que Laura nos va a ayudar mucho. Laura es licenciada en Ciencias Políticas por la Pompeu Fabra en Barcelona, ha trabajado previamente en el Partido Socialista, también en el Congreso en España, lleva en el Parlamento Europeo como asesora desde 2012, ha trabajado con distintos diputados y en esta legislatura desde el inicio como jefa de gabinete de Iratxe García, y además es responsable de política internacional y política europea en la ejecutiva del PSC, y iba en las listas o fue en las listas a las elecciones europeas, y es justo la persona que podría entrar en los próximos años antes de que la legislatura termine, si alguno de los actuales diputados pues cambia de posición, ¿no? Por lo tanto, para mí es un honor, un lujo tener a Laura aquí. Y en fin, muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Y en primer lugar, como comentaba, intentando que estos podcasts sirvan también para explicar, ¿no?, a las personas que nos siguen cómo funciona el Parlamento, cómo trabaja, yo creía que era muy importante también que poder invitarte para contarnos qué hace una jefa de gabinete de un grupo, de la presidenta de un grupo parlamentario, qué es lo que ves cada día, cómo la propia Iratxe lidera el grupo, las negociaciones con la comisión, y cuál es el papel del jefe de gabinete en el entramado institucional del Parlamento y del conjunto de instituciones.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Jonas, por la bonita presentación que me has hecho y sobre todo por la invitación. Es un lujo, es un honor estar aquí en tu podcast, que escucho regularmente. Creo que hace una labor pedagógica y además de entretenimiento y de acercar Europa a los ciudadanos, que me parece muy importante y me hace mucha ilusión estar aquí. Y bueno, en relación a tu pregunta, tengo que decir que hacemos muchas cosas. Y como dices tú, estar en todas las salsas pues es complicado, pero a la vez es realmente muy, muy interesante. Así, para empezar, pues para explicar también a tus oyentes, el equipo de la presidenta del grupo de Iratxe García, el gabinete somos unas 13 personas. Que en este caso pues yo dirijo. Tenemos diferentes asesores que cubren todas las áreas, digamos, sectoriales, y también nos dividimos por nacionalidades. Así cubrimos un poco temas y países. Y bueno, este gabinete, digamos, que hace pues el link con el secretariado del Grupo Socialista, que a lo mejor no están tus oyentes muy, muy acostumbrados, pero los grupos parlamentarios siempre tienen pues un secretariado que ayuda a vuestras labores como diputados, además de los asistentes que tenéis, y pues digamos es gente especializada en las comisiones que ayudan pues a la labor de los diputados. Y en el caso del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo son casi 300 personas. Entonces, bueno, pues la labor de manejar internamente todo ese staff, que es muy bueno, que es gente muy preparada, pero bueno, también, digamos, tiene mucho tiempo, y lo hacemos en coordinación con el secretario general, que es la persona que en este caso es Michael Hoppe, es un alemán, y trabajamos mucho con él para coordinar toda esta labor interna, que es el secretariado. Esto por lo que hace a nivel interno. A nivel externo, pues digamos, mi labor es hacer relación con, primero, todos los diputados del Grupo Socialista, que ahora mismo pues somos 148, pues atender miles de peticiones, como te puedes imaginar, porque todo el mundo pues quiere ver a la presidenta para pedirle algo, pues yo qué sé, pues informes que están encallados en sus comisiones y le piden ayuda a nivel de líderes para desencallarlo, un puesto que se ha quedado libre en algún lado, pues sobre todo eso, ¿no? Le piden mucho ayuda para que desde su posición pues pueda interlocutar con comisarios, con el Consejo, en los trílogos, para desencallar cosas, para ayudar. Eso nos lo piden mucho. Y por otro lado también la relación con los diferentes grupos políticos. Aquí en el Parlamento Europeo hay 7 grupos políticos y se coordinan 2 veces al mes en la Conferencia de Presidentes. Esto es el órgano, digamos, después del presidente, el órgano en el que todos los presidentes de grupo toman las mayores decisiones de este Parlamento, ya sea agenda del Pleno, ya sea pues, decidir si al final se va a Estrasburgo o no porque tenemos una pandemia, o este tipo de cosas, ¿no? Además, en los últimos meses, pues evidentemente se requiere de mucha más coordinación en este Parlamento Europeo desde las últimas elecciones, porque como sabéis es el primer Parlamento en el que el Grupo Socialista y el Grupo Popular no tienen la mayoría de los escaños. Con lo cual, bueno, esto me lo han contado más bien mis antecesores antes. Pues, y tú lo sabes porque también estabas en la última legislatura, digamos que el día a día a nivel de aprobación de dosieres y de diferentes cosas se hacía mucho más fluidamente porque había 2 grupos, digamos, que te podías entender. Ahora mismo, pues el Parlamento está mucho más dividido y eso requiere también mucho más trabajo por parte de los grupos políticos, digamos, entre ellos, ¿no? Entonces, pues evidentemente tenemos que coordinarnos mucho más con liberales, con el grupo Renew, con Verdes y en nuestro caso también con la UE, ¿no? Con la Izquierda Unitaria. Hacemos mucho esa labor que es constante. O sea, pues entonces yo a nivel, hablo con los jefes de gabinete, en este caso mucho de Manfred Weber, de Achan Cholos, de Ska Keller y de Philip Lambert, para pues coordinar todo tipo de iniciativas que tienen que hacer los líderes. Yo creo que a lo mejor en un contexto normal, a lo mejor, pues eso, ¿no? Los líderes pues, no tienen tanto papel porque son las propias comisiones que tienen el trabajo, pero es verdad que en este último año, con esta pandemia, hemos tenido mucho, mucho trabajo, porque como sabes, pues las grandes resoluciones a nivel de plan de recuperación, de digamos, como cuando estábamos en mayo pidiendo a la comisión, pues este, de lo que tú has hablado mucho, ¿no? En este podcast, pues una emisión de deuda conjunta, todo esto lo hemos hecho a nivel de líderes, evidentemente en coordinación con los coordinadores, que como tú sabes y eres, pues también tienen un rol fundamental en la casa y en el grupo político, porque son nuestros portavoces. Así que, y por último, también la relación externa, digamos, fuera del Parlamento, lo he ido haciendo como por capas, que sería con la Comisión Europea, como tú has dicho. Primero coordinamos a los comisarios europeos, tenemos 9, y tenemos unas reuniones semanales en las que ellos se coordinan e invitan a la presidenta del Grupo Socialista, al presidente del Partido Socialista, y yo también.
9 comisarios socialistas.
9 comisarios socialistas, sí. Y entonces ellos se coordinan, sobre todo Frans Timmermans, que ejerce como de coordinador por ser el vicepresidente ejecutivo, pero ellos siempre tienen mucho interés en tener el punto de vista de la comisión, del Parlamento. Entonces, pues bueno, coordinar eso y por otro lado una relación que tenemos bastante regular con la presidenta de la comisión, con la presidenta von der Leyen, con la que hablamos, pues no sé si cada 2 semanas y pues nos explicamos, pues ella nos cuenta los planes que tiene previsto y nosotros pues también, ¿no? Nuestras quejas, nuestras demandas a nivel ejecutivo y por último el consejo, con el cual pues no tenemos un contacto a lo mejor tan regular, pero también asistimos a las reuniones previas a los consejos europeos de la familia socialista y también nos coordinamos pues, con los gabinetes, con los sherpas, ¿no? Que se llama, de los primeros ministros socialistas y también un poquito con la REPER. No sé si lo he explicado bien.
Sí, sí, vamos, lo has explicado perfectamente, ¿no? Yo creo que es importante también que los oyentes visualice, ¿no?, el funcionamiento del Parlamento Europeo, de las instituciones, que ciertamente es muy distinto a cómo funciona en cada uno de nuestros países, ¿no? Aquí en el Parlamento, como hemos dicho en varias ocasiones, los diputados tienen libertad de voto, pueden presentar las enmiendas que consideren oportunas, las negocian. Es decir, no hay una disciplina de grupo tan férrea como la que estamos acostumbrados en nuestro país. Y el grupo como tal, como decías, tiene una serie de trabajadores del grupo que, es decir, intentando, ¿no?, acabar de determinar, de ejemplos, ¿no?, de visualizar el funcionamiento, ¿no? Una serie de trabajadores que intentan acompañar, ayudan, respaldan el trabajo de los diputados, ¿no?, en cada uno de los comités, también para intentar mantener una línea coherente, porque es cierto que hay que combinar, ¿no?, esa libertad de voto de los diputados con las posiciones comunes del propio grupo parlamentario. Y los trabajadores del grupo a los que con los que tú trabajas, a los que tú coordinas a través del secretario general, pues tienen una labor de control un poco, de llevar, ¿no?, el día a día y hacer que, aunque obviamente los diputados tengamos libertad de voto, pues que el grupo tenga una posición como grupo, ¿no? Que aunque es cierto que no siempre se vota por unanimidad las cosas, pero mantener una posición política, ¿no?
Europeizarla, ¿no? Más exacto. Bien, o sea, que no siempre domine el interés nacional, que es evidente, que todos uh-huh. los diputados pues sois elegidos por vuestros países y defendéis esos intereses, pero es verdad que como grupo político nuestra labor es eso, ¿no? Un poco uh-huh. de coherencia y de consistencia como familia.
Muy bien. Y hablabas de este año difícil en el que sin duda la Unión ha tomado decisiones trascendentes, ¿no?, los primeros meses de este año, primero con el impacto simplemente sanitario, ¿no?, del virus. Las primeras semanas, a finales de febrero, en marzo, donde cada estado empezó a hacer un poco lo que consideraba oportuno con bastante poca coordinación, ¿no? Y después, como la Comisión sí logró coordinar no solamente los esfuerzos sanitarios, ¿no? Vemos que a partir del 27 empiezan a vacunarse en toda Europa a través de la iniciativa de la propia Comisión. Pero, verdad, decisiones trascendentes como es esa emisión de deuda de los 750.000 que hemos aprobado finalmente, ¿no?, en el pleno de esta semana, la negociación del presupuesto para el 21-27, la negociación del reglamento de la condicionalidad democrática, que hasta el último momento nos ha tenido pendientes ante el posible veto de Hungría y Polonia. Vamos, un año que está terminando en términos puramente políticos razonablemente bien, ¿no?, en el sentido de que, ¿no?, parece que terminamos el año con todos los instrumentos jurídicos y legales a disposición de los Estados miembros para recibir la financiación comunitaria, pero un año muy especial. Entiendo que Iratxe García y tú misma en el gabinete habréis visto casi de todo en estos meses. Cuéntanos cómo has vivido estos meses, como digo, presumiendo que nos vamos de vacaciones navideñas con el trabajo casi cerrado, ¿no?
Con casi todo hecho. Sí, bueno, primero de todo, así como una reflexión general, ¿no?, de cómo hemos abordado esta crisis política. Y creo que, digamos, hemos hecho un giro de página bastante importante en lo que es el proyecto europeo. Llevábamos muchos años, y lo hemos hablado contigo varias veces, ¿no?, de un pesimismo europeo importante, ¿no? Muchas crisis, empezando con la crisis económica del 2008, pasando por la de los refugiados del 2015, con un Brexit. Digamos que ha habido muchos elementos en los últimos años, y en las elecciones últimas del 2019 estábamos todavía atrapados un poco en ese discurso, en el que los ciudadanos, yo creo, que sentían este proyecto muy, muy lejano, ¿no? Y creo que este último año, a pesar de todo, que ha sido súper difícil, sobre todo a nivel sanitario y económico, seguramente va a ser lo peor el año que viene, yo creo que, bueno, no sé, el proyecto europeo ha estado realmente a la altura, ¿no? Un poco todos, no creo que solo sea el proyecto europeo, sino formado por las diferentes instituciones, el Parlamento sobre todo, pues ahora lo voy a contar, nos hemos implicado muchísimo. Pero bueno, la respuesta que se ha dado, como tú decías, o sea, con la emisión de deuda, con el programa SUR, ¿no?, que ha garantizado los ERTEs de estos últimos meses de millones de trabajadores, coordinar la compra de la vacuna, una vacuna que se ha hecho express, y no solo comprarla, sino que además nos hemos puesto de acuerdo para vacunar el mismo día. Es una cosa bastante simbólica, pero bueno, los símbolos también importan, ¿no?, un poquito, para que sintamos, que los ciudadanos europeos sientan que forman parte de este proyecto. Yo creo que ha habido muchos elementos este último año que hacen sentirnos optimistas a los que somos realmente europeístas. Eso por un lado. Por el funcionamiento interno, pues la verdad es que ha sido una locura. O sea, desde la primera semana en la que se cerraron los diferentes países, ¿no? A principios de marzo, que tuvimos que decidir de modo exprés que no íbamos a Estrasburgo, pero bueno, tú sabes que eso lo tuvimos que decidir un domingo, que no íbamos el lunes, porque hay unas fuerzas muy potentes en la Unión Europea, sobre todo, vamos, básicamente los franceses, que empujan muchísimo para que siguiéramos yendo a Estrasburgo cuando ya el virus estaba desbocado. Eso para empezar. Y luego pues estuvimos cerrados pues un par de días porque enviamos a la gente a casa. Fuimos la primera institución de Bruselas de mandar a nuestros trabajadores a casa, más que antes que el Consejo y la Comisión, y empezar con el teletrabajo a marchas forzadas, como hemos hecho todos, ¿no? Como pues eso, empezar a organizar el secretariado con Webex, con Zooms. Y luego aquí en el Parlamento tuvimos un par de semanas en las que estábamos decidiendo qué hacíamos, pero a partir de entonces los presidentes han tenido un papel fundamental en colaboración con el presidente Sassoli y el secretario general del Parlamento, que es Klaus Welle, que es una persona que no se conoce fuera, pero que tiene mucho poder, que es el que decide un poco el funcionamiento de la casa. Entonces hemos tenido pues, las primeras semanas en las que básicamente inventarnos todo, inventarnos un Parlamento a distancia, que también ha pasado a nivel nacional, pero claro, este Parlamento tiene unas especificidades muy importantes. Tiene diputados de 27 países, tenemos muchas lenguas en las que trabajamos, con los intérpretes, que ha sido también súper complicado poder trabajar en las comisiones. Y básicamente, pues los primeros meses estábamos intentando acelerar un sistema informático nuevo para poder hacer el trabajo en remoto, que no estaba creado, pues un sistema para poder trabajar en remoto, pero además con interpretación, que es un poco la diferencia que tenemos con otros parlamentos. Eso a nivel técnico, que parece una tontería, pero ha sido bastante importante para poder empezar a trabajar a nivel de pandemia. Y luego a nivel político, pues desde el primer momento el grupo estuvo trabajando muchísimo para poner en la mesa propuestas. O sea, esa, digamos, era la obsesión de la presidenta, y la verdad es que todos los diputados respondieron muy bien, porque bueno, al final todos teníais ganas de aportar, ¿no? Y entonces hicimos un montón de papeles al principio, de 25 propuestas que el Grupo Socialista ponía encima de la mesa para afrontar esta crisis. Entre ellas, pues eso, ¿no? Estaba un paquete de inversión importante, ambicioso, que no repitiera errores del 2008, pero también la Unión Sanitaria, en la que hemos estado trabajando muchísimo, y la presidenta von der Leyen tomó en su discurso de la Unión en septiembre, y estamos todavía trabajando. Lo de la vacunación, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De cómo, a pesar de que las competencias sanitarias están a nivel nacional, pero cómo podemos trabajar mucho más juntos pues para eso, ¿no? Para evitar que las escenas del principio de la pandemia. Y bueno, y el resto, dedicar muchísimo tiempo, sobre todo empujando a la Comisión y al Consejo para que el paquete de julio se aprobara pues como se aprobó, ¿no? Digamos, tomando nota y dando esta respuesta tan ambiciosa y solidaria.
¿Cómo ves el año que empieza? ¿Qué expectativas tienes?
Bueno, primero tenemos que acabar el año con lo del Brexit, que sabéis que estamos así en los últimos días para ver si hay acuerdo antes de final de año y ver si el Parlamento Europeo puede ratificarlo antes de final de año. Si no se aprueba en los próximos días, pues tendremos que ir al año que viene. Entonces empezaremos el año con esa aprobación, digamos. Tendremos que estudiar los textos, porque la verdad es que es una cosa que nos hemos quejado mucho como Parlamento, que no hemos podido tener acceso a esos textos y queremos estudiarlos. Pero luego pues empezaremos el año con la presidencia portuguesa. Sabéis que ahora hemos tenido la presidencia alemana, que ha tenido un papel fundamental en la aprobación de todos estos instrumentos de los que venimos hablando, y toma el relevo la presidencia portuguesa, que va a poner mucho énfasis en lo que es la dimensión social de la recuperación. Entonces, bueno, como grupo nos planteamos un poquito los primeros meses acompañar esos esfuerzos y centrarnos en lo que es la, pues sí, ¿no? La recuperación social. En los últimos meses hemos estado centrados a lo mejor en la dimensión sanitaria de la pandemia y por suerte va a llegar la vacuna en breve, con lo cual pues nos tendremos que centrar mucho en, pues eso, en desarrollar, primero en aprobar el reglamento de RRF que acaba de aprobar en los trílogos nuestra compañera Eider Gardiazabal, con lo cual tendremos que aprobarlo en el Parlamento y hacer un poco la labor con los planes nacionales y luego pues eso, ¿no? Avanzar en lo que es un poco asegurar que la recuperación de la crisis pues sea inclusiva. Trabajaremos con los portugueses mucho, iremos allí si podemos, si nos dejan hacer algunos eventos y nos han invitado ya a una cumbre en Porto que quieren hacer como continuación de la cumbre de Gotemburgo en la que se aprobó lo que es el pilar social europeo porque quieren desarrollar diferentes digamos, instrumentos para implementar este pilar. Más o menos en esta línea seguro que nos van a venir diferentes dosieres interesantes.
Seguro que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias Laura por acompañarnos este ratito. Feliz Navidad, felices vacaciones, feliz año nuevo y por aquí nos encontraremos. Podéis seguir a Laura en Twitter, en Facebook, en Instagram, os lo recomiendo. Y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, felices fiestas, también a todos tus oyentes y muchísimas gracias, ha sido un placer.
Esto ha sido todo en este nuevo capítulo de estos podcasts Tarjeta Azul. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este año. Ha sido un año complicado para todos. Hemos, por mi parte, intentado mantener no solamente el trabajo aquí muy intenso, sino el esfuerzo de comunicar lo que el Parlamento hace a través, como sabéis, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, a través de esa newsletter quincenal que envío a todas las personas que están registradas en mi página web y os animo a que os registréis si no lo habéis hecho aún, y a través de estos podcasts en los que hemos intentado en este año abrir una ventana nueva, una ventana adicional a este trabajo de comunicación para intentar explicar un poco lo que hacemos y también pues bueno, estar más cerca de vosotros en momentos difíciles. Espero que os hayan resultado interesantes estos podcasts. Volveremos el año próximo y bueno, desearos una feliz Navidad, unas felices vacaciones. Esperemos que el 2021, estoy seguro, sea mucho mejor que el actual. Y la Comisión Europea, como sabéis, ha anunciado que el 27 empiezan a vacunar, un esfuerzo colectivo de todos, de todas las instituciones europeas, de los sanitarios, de los investigadores, de los responsables públicos, de la ciudadanía en general. Y, en fin, os invito a pasar estos días con prudencia. Nadie desea escenarios peores a la vuelta de las Navidades. Estoy convencido de que no será así. Y poco más. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar ahí. Y seguiremos trabajando. Un fuerte abrazo. Feliz año. Si te interesan los debates europeos y quieres tener información de primera mano de lo que se cuece en los pasillos de las instituciones y del Parlamento Europeo, si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte en todas las plataformas principales y puedes también seguir mi trabajo en la página web jonasfernandez.com, donde también te puedes suscribir a una newsletter quincenal y, por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos ellos, Jonas Fernández.